Segundo de Samuel capítulo 12, vamos a empezar a leer el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Levantándose los ancianos de su casa fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Vamos a tocar el tema de ayunar. Entre los bautistas es un tema difícil de recibir, pastor. Si yo tengo pocos placeres en la vida, ¿cómo me va a afectar en ese aspecto de comer? Nosotros ya eres medio americano, aunque no lo cree, porque antes comía para vivir, comía para sobrevivir, pero ahora que han llegado a Texas, comen por el puro placer de comer, amén. No comemos por necesidad, hermanos, tenemos que confesar que todos nosotros sobrecomemos, comemos demasiado, pero vemos en este caso que David había cometido un pecado contra Dios y él va a pagar en muchos aspectos, pero él ahora está viendo aquí la muerte de su hijo. Él está orando, llorando y ayunando, pidiendo que Dios le salve a la vida de su hijo. Y en fin, el séptimo día murió el niño. Algunos me dirían, pastor, ¿cómo puede ser que vas a tocar el tema de oración y ayuno si en este caso no funcionó? Hermanos, yo les digo que el ayuno siempre funciona. Vamos a explicar por qué Dios nos anima en el aspecto de ayuno. Estamos ya llegando a un momento bien importante en nuestro calendario, un evento cuando estamos orando por la salvación de almas. El problema, hermanos, la salvación de almas es algo, es una obra sobrenatural. Si ustedes recuerdan su propia salvación, ningún ser humano te puede captar la atención, ningún ser humano te puede hacer arrepentir, ningún ser humano puede cambiar tu forma de pensar, ningún ser humano puede captar tu atención, traerte bajo convicción y traer o producir arrepentimiento en tu vida. Esa es una obra divina, obra del Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, ojalá que yo pudiera de mi propia esfuerzo traer convicción y ganar gente a Cristo, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la ayuda de Dios y que Dios obre en los corazones. Vemos muchos casos en la Biblia cuando personas de la Biblia, ellos orando y ayunando, que Dios contestó sus oraciones. Hannah en el Antiguo Testamento quería un hijo, era estéril de vientre y orando que Dios le dio el milagro y tuvo un hijo, Samuel. Y ahí tenemos los dos libros de Samuel, amén. Nuevo Testamento, vemos muchos casos, los 120 discípulos orando ahí en Hechos capítulo 1, y Dios les dio como resultado 3,000 convertidos en un solo día. Pues en Hechos capítulo 12, que Pedro estaba encarcelado, que iba a morir, iba a perder su cabeza, y la Biblia dice que por medio de la oración de los cristianos, Dios abrió las puertas de la cárcel y él salió. Y él, llegando a la casa de oración, toca la puerta y nadie cree que es Pedro. Dice, no, tú estás en la cárcel. Pedro dice, no, yo estoy aquí. Funcionaron sus oraciones. Pero así oramos nosotros, con muy poca fe a veces, amén. Pero la oración funciona. Hermanos, necesitamos ser más diligentes en el aspecto de la oración. Pero seamos honestos, hermanos. La oración es un esfuerzo espiritual bastante difícil. ¿Cuántos de ustedes han tomado la decisión? Yo voy a orar más, pero a pesar del compromiso, no lo haces, no cumples. Hermanos, que nosotros debemos estar muy comprometidos en ese aspecto, pero por eso de aquí hasta el domingo yo estoy pidiendo de las dos iglesias un compromiso corporal. Ahora en este caso vemos que David, cuando estaba muriendo su hijo, no tenía hambre, no tenía el deseo de ir a la mesa por el peso de ver a su bebé morir. Pero hermanos, no veo a ustedes pasando por un momento tan trágico, tan horrible que te quite el hambre. La mayoría de ustedes ya están pensando en lo que van a comer saliendo de aquí. Muchos de ustedes están diciendo que no tomes tu tiempo, que no tardes, porque yo quiero apurarme, porque yo tengo tamales esperándome, y vamos a ir aquí al restaurante y pastor, apúrete por favor, porque deseo comer. Pero hermanos, ahora les toca lo que es lo más feo, el problema, si nosotros seguimos con nuestras obligaciones, con el trabajo y todo de la vida, honestamente nos queda poco tiempo para orar. Casi no nos queda tiempo para orar. Eso es lo que pasa. ¿Cuántos de ustedes piensan, con cada mes, con cada año, me vuela el tiempo cada vez más rápido? Apenas tengo tiempo para cumplir con lo que debo hacer en el día. Llego a la casa, cocinamos, comemos, nos acostamos y el día siguiente llega temprano y otra vez al ciclo vicioso. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces quieren, desean que su mundo, que su tiempo no pase tan rápido? Amén. Yo les cuento un secreto. Si deciden ayunar, el tiempo apenitas pasa. Un día se hace una semana se hace un mes se hace un año. Eso es lo que pasa, tu jefe te da una hora para comer y tú apenitas tienes tiempo para salir, buscar tu taquito, tu hamburguesa, tu comida, y regresa a su trabajo y dice, ojalá, wow, que no puedo creer que así de rápido me pasó mi tiempo de comer. Pero hermanos, si ustedes deciden esta semana, yo quiero ayunar, esa hora se hace un día entero. Yo voy a orar. Hermanos, muchos de ustedes nunca han pasado una hora en oración en toda su vida. Y van a decir, yo voy a ir a mi carro a orar. Y ahí orando por todos los vecinos, la familia, los misioneros y tu salud y todo lo que pasa por la mente. Y terminando, ya debe ser la hora y han pasado 5 minutos. Bueno, entonces me pongo en oración otra vez. Hermanos, ¿saben lo que pasa? El propósito del ayuno es apartar un tiempo para dedicarse a la oración. Y estamos pidiendo en esta semana que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Si quitamos ahí, ahora cuando hablamos de ayuno, primero uno tiene que decidir qué clase, qué tipo de ayuno va a ser. Pero el ayuno siempre debe incluir comida. Yo sé que hay personas que dicen, pastor, no vamos a ver televisión. Bueno, me alegra mucho, pero no es un ayuno bíblico, porque el ayuno bíblico incluye comida. Hay muchas ventajas físicas. Somos gordos. Somos. Su pastor es panzón. Somos gordos. Con presión alta. Colesterol alto. Azúcar elevado. Y con problemas de salud. That noise is going up, Roberto. You got to help me out with that. Find a solution there. All right, call Mark. Let's get someone on the phone. Let's get that fixed. Pero oh, tenemos un problema con el sonido esta mañana, estamos buscando la solución. Y hermanos, que el problema es que ayunar también nos da soluciones físicas, pero no estamos enfocados en la ventaja física, estamos enfocados esta mañana en la ventaja espiritual. Y cuando decidimos, vamos a hacer un compromiso. Y hermanos, hablando de aquí al domingo siguiente, que estamos pidiendo de las dos iglesias que algunos hagan, sean 5, sean 50, sean 500. Tenemos entre las dos iglesias 500 personas. ¿Puede imaginar lo que haría Dios con 500 personas ayunando y orando? Realmente diciendo que yo voy a apartar un tiempo. Y uno, algunos dicen, pero ¿qué hago con mis hijos? Hermanos, puede involucrarlos en algún sentido. No al mismo nivel que usted decide ayunar, pero uno decide, bueno, tenemos el estilo de Daniel. Ven conmigo a Daniel para ver lo que hizo Daniel. Mantengan su dedo aquí, Daniel. Los pobres invitados hoy, si usted trajo invitado, usted está ahí pensando, ay, el día que traigo invitado y el pastor toque el tema de ayuno. Es una vez por año, todos nosotros vamos a aguantar, amén. Daniel 10, versículo 2, mira lo que dice: en aquellos días, Daniel, si tienen la antigua, 1255. En aquellos días, yo Daniel me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieran 3 semanas. Ven conmigo Daniel capítulo 1. Vemos el primer caso de Daniel haciendo un ayuno, lo que llamamos un ayuno parcial. Ellos estaban pidiendo de Daniel que él se pusiera conforme a los babilonios en su vestir, en su hablar y en su comer. Y él dijo, yo no quiero comer con ustedes de su dieta ni tomar de su vino. Mira lo que dice versículo 12, pruébate ruego con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces, hermanos, primero cuando hablamos de ayuno, que uno tiene que decidir qué clase, qué tipo de ayuno voy a hacer yo. Puede ser agua sin comida, puede ser nada más beber aguas, jugos, licuados. O puede ser como hizo Daniel, yo voy a comer verduras y frutas, nada cocido, yo voy a comer legumbres, yo voy a comer algo muy sano, tomar nada más agua. Y hermanos, no estamos hablando de 12 o 3 días. Algunos, yo he escuchado a algunos niños que dicen, mira, yo ayuné ayer. No, tú faltaste algunas comidas, pero ayunar no es decir, yo pasé el día sin desayunar. ¿Me entienden? Eso es decidir faltar el desayuno. El propósito de un ayuno espiritual es decir, yo estoy apartando un tiempo, una semana, 10 días, 3 semanas, un tiempo, para que yo me acerque a Dios, para que Él haga algo en mi vida, para limpiar mis orejas, para salvar almas, para llamar la atención de Dios. Esto no es, algunos piensan, es pura aflicción de alma, el puro aflicción. Mira, una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede ser que pensamos que podemos, si no podemos resistir la tentación de la comida, que podemos resistir la tentación del pecado? No tiene sentido. Hermanos, yo digo que la carne es muy débil, y cuando decimos yo voy a comer menos, o yo voy a comer verduras, o yo voy a comer Ay, pastor, inmediatamente por ahí la cabeza se pone, ya tengo un dolor de cabeza. Ay, pastor, por mi salud no puedo. Todos tienen un pretexto. Ahora, si tú tienes problemas de alto azúcar, si tú tienes problemas aparte, yo entiendo, hay que tener cuidado con ayunos, pero hermanos, de cada uno, no es hacer comparación de ayunos, pero que cada uno decida lo que puede hacer. Ahora, vayan conmigo a Mateo 16. Alan, go give me another mic. Let's see if changing mics help us. Mateo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 16. Brother Sam, let's call Brother Mark and get him here. Mateo 6, 16. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sabe por qué la iglesia bautista no tiene el poder de Dios ni la mano de Dios? Porque los bautistas dicen, no, me puedes quitar cualquier cosa, pero la comida, mi hamburguesa, mi taquito, mis tamales, no, mis enchiladas, no, Señor. Yo prefiero que me quites la vida, pero que no me quites mi comida. Entonces uno tiene que decidir, pero mira lo que dice aquí en el texto. ¿Cuándo? Entonces la palabra cuando significa que Dios espera de nosotros. No dice si decide ayunar, Él dice cuando ayunes. Mira lo que dice versículo 17. Pero tú, ¿cuándo ayunes? Una pregunta, hermanos. ¿Cuántos aquí pueden decir que yo ayuno es una parte de mi vida espiritual, que yo tengo temporadas y momentos y tiempos en mi año, en mi calendario, cuando yo tengo programado ayunar? Son muy pocos. Por eso tenemos que tocar el tema esta mañana. Ahora regresen conmigo a segundo de Samuel 16. Entonces algunos dicen, pero pastor, esa es la pregunta, si David oró y ayunó por su hijo que Dios le salvara la vida y murió, ¿cómo puede ser que funcionó? Ahora les explico. Número uno, funcionó porque con orar y ayunar, David se acercó a Dios, y eso es el propósito principal del ayuno. Hermanos, miren lo que dice el versículo 20. Entonces David se levantó de tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas. Estamos hablando después de la muerte de su hijo. Entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Me están escuchando? Hermanos, que David había pecado con Betsabé, había adulterado, y vemos con casi un año de la vida de David que está apartado de Dios. Y David ahora está sobre su rostro orando, acercándose a Dios. Y hermanos, yo les voy a confesar algo esta mañana. Entrar a la casa de Dios y estar aquí en el culto no significa que tú y Dios que están muy unidos. ¿Sabe que es posible estar aquí, hablando de su cuerpo, estar aquí presente en la iglesia, pero lejos en tu corazón? Estás aquí, pero tu mente desviada, tu corazón, pecado sobreabunda en tu vida. Tú y Dios no tienen comunicación, pero sigues asistiendo porque es tu tradición, es tu ritual. Y aparte, tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien te va a decir algo, el pastor te va a visitar, no quieren que el pastor te visite, entonces yo vengo a la iglesia para evitar ese escándalo. Pero eso no significa que todo está bien con tú y Dios. Eso no significa que espiritualmente tú estás bien con tu Dios. Cuando nosotros ayunamos y dedicamos, apartamos ese tiempo, hermanos, estoy en ayunos. Entonces, mi familia se queda avisada. Nosotros usamos el tiempo de la comida como tiempo para estar juntos como familia, tiempos de comunicación. Pero les digo, esta semana no es para la familia. La hora de comer yo me aparto y yo oro y yo paso ese tiempo con mi Dios. Esta mañana, en vez de desayunar, yo pasé una hora con mi Dios, una hora extra. Hoy a mediodía, cuando salimos de aquí, por lo general yo me pongo en la mesa a hablar con mis hijas, con mi esposa. Hoy no lo hago. Hoy yo me, y yo digo, pero pastor, ¿qué hago si yo tengo hijos? Esta es la semana para hacer comidas preparadas y comidas rápidas para no tener que pasar tanto tiempo en la cocina. Sí, porque mujer, sí, por lo general tú tomas una hora para cocinar y lavarlo, y más de una hora. Tú quieres librar por lo menos media hora. Entonces, hombres, esta es la semana para comprarles platos desechables, comida de caja, de lata, amén. Ustedes dicen, yo no lo hago. Ah, saliendo de México ya compras tortillas en paquete, frijoles en lata. Ajá. Ya usa microondas. No, no venga con esa cara como si tú prepares la comida sobre fuego. No, no me venga con eso. Es momento para poner sobre la mesa. Mira, la cereal es un milagro, ¿no? Puedes decir a tus hijas, te preparé el desayuno, y sobre la mesa la leche, el cereal. Por ahí, mira el milagro de Quaker Oats. Amén, en la caja hay paquetes. Y decirle, no, tú puedes calentar por ahí agua, hacer tu propio oatmeal, ya con azúcar puesto, y tirar tu bowl, tu plato desechable, porque yo voy a pasar algunos 15 minutos en oración. Es para librar tiempo, para que tú pases más tiempo con tu Dios. Me siento muy solito esta tarde. No veo. Esta es la iglesia que responde. Mira, yo en la mañana, a las 10 de la mañana con los güeros, nunca espero que ellos me respondan. Ellos se ponen sus caras de güeros y ahí se quedan. Su cara de afligido, su cara de cansado, su cara de güero en el culto diciendo, por favor, que termine, pastor. Pero después a las 12 yo espero a ustedes que me van a animar y van a participar en el culto y con alegría van a decir amén. Pero esta mañana trajeron sus caras de güero. Están diciendo, no, apúrate, pastor, por favor, ya. Uno, mire, tú puedes atacar lo que sea, pero si tú ataques los tamales, ya. Hermanos, hay 52 semanas en el año y estamos hablando de una sola semana. Va a bajar tu azúcar, va a bajar tu colesterol, va a bajar tu ansiedad. Y mira, no significa que va a estar todo bien, porque tu cuerpo ya es un lago de cosas tóxicas. Uh-huh. No, no me venga con esa cara de que como siempre ya comes nopales como antes. Ya tienes años sin comer un nopal. Ya compras tus frutas aquí en HEB y todo es de plástico. Ajá, todo trae químico y todo eso se atrapa en el cuerpo. ¿Y sabes lo que hace 7 días de ayuno? Vas deshaciendo de todas esas cosas tóxicas. Entonces significa para mí, cuando yo ayuno, pongamos 10 días, al día 3 y al día 4 ya ando con dolores de cabeza, honestamente. Y hermanos, como algunos me han dicho, no, al día 4 o 5 me pasa el hambre. Hermanos, yo he ayunado 20 días, nunca me pasó el hambre. Yo estaba esperando de 15. No, yo miraba la comida y decía, ojalá que pudiera. Necesito, voy a la oración para que me pase la. Día 18, seguro que me levanto hoy y no voy a tener hambre. No, yo seguía con más hambre que el día 10. Nunca me ha pasado el hambre, pero algo, según otros, se les pasa en el hambre. Pero no, pero hermanos, el día octavo, el día noveno, es por ahí cuando me siento a veces mal. Pero de ahí, no, me siento mucho, mucho mejor. Pero mira, si tú vas a sea con ensalada, mira, el problema es que los hombres son tramposos. Yo voy a hacer el ayuno de Daniel. Y la señora dice qué significa. Entonces el pastor dice verduras y frutas. Una fiesta de fruta en la mañana. Ella compra fruta para toda la semana. El hombre en el desayuno come todo. Dame más piña, dame más melón, dame otro plátano. Eso no es un ayuno, es un desayuno. Hermanos, con límites. No, algunos hombres dicen verduras. Qué bien, vamos a meternos a comer papa frita. No, hermanos. ¿Cómo puedo ayudar a este grupo? Querida, ellos van a decir, hazme un tamal de puro papa. El problema es que el propósito no es hacer cumplir con un deber espiritual. El propósito es decir, yo quiero acercarme a Dios como nunca antes. David apartado ya está más cerca. Y hermanos, eso es lo que pasa en un ayuno. Es, vamos a acercarnos a Dios. Vamos a empezar a enfrentar el pecado que hay. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de pecado. Y nos acostumbramos tanto que muchas veces hay pecado en nuestro hogar, hay pecado en nuestra mente, hay pecado en nuestra vida, que ni reconocemos porque ya es parte de la vida. Esa música es parte de la vida. La televisión con toda la mugre que hay, desnudez, palabrotas. Hermanos, increíble. Si yo llegara a tu casa con mi amante, no tengo. Algunos se pusieron sospechosos. Pastor, tiene amante. ¿Grabaste eso, hermano? Con una amante, cerveza en la mano, palabrote en la lengua. Usted diría, esto no puede ser, vete. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos con la televisión? Traemos todo eso a la casa. A la mente de nuestros hijos. ¿Sabe lo que pasa cuando ayunamos? El Espíritu Santo nos habla y escuchamos su voz. El Espíritu Santo dice, no, no, eso es mugroso, eso es pecaminoso, eso es vil. Lo que aceptamos por lo general, el Espíritu Santo en medio de un ayuno, revela que es un pecado que necesitamos confesar. Mira lo que dice el Salmo 51, vayan conmigo. David oró, esto fue su oración en este momento cuando fue enfrentado por el profeta, Salmo 51. Dios quiere traer avivamiento. Hermanos, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios nos puede traer avivamiento mientras que hay sobreabundancia de pecado en nuestras vidas? Primero hay que sacar la basura. Hermanos, ¿pueden imaginar si pasaron un año ahí en la cocina sin sacar la basura? ¿Cuántos de ustedes han salido de la casa en la mañana, regresaron en la tarde, se olvidaron de una comida que echaron en el bote de basura y entrando el olor feo y fuerte les pegó? y dijeron, oh, ácala, ¿qué es? No, saque la basura. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que pasa? El Espíritu Santo entra en nuestros hogares y dice, algo apesta. Y nosotros decimos, ¿qué? ¿Sabe lo que pasa cuando ayunamos? Notamos el olor de pecado. Mira lo que dice David, Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Hermanos, qué increíble. ¿Saben lo que pasaría si todos de la iglesia en estos días orarían repitiendo estas palabras de David? Señor, lávame de mis pecados, borra mis iniquidades, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El problema es que vamos ahí pecando, aceptando el pecado, y un ayuno limpia por ahí los oídos, lava por ahí la mente, abre por ahí nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, para que podamos confesar. Me pregunto, ¿cuántos sentados aquí esta semana se encontraron arrodillados esta semana pasada confesando su pecado y haciendo las paces con Dios? No es que no hemos pecado, no es que pasamos la semana perfectamente bien. Hermanos, es que en el transcurso de nuestra vida endurecemos el corazón, aceptamos el pecado como algo normal en nuestras vidas, y cuando empezamos a ayunar, de repente el Espíritu Santo tiene acceso a nuestros corazones y mentes para hablar con nosotros. Porque muchas veces, piensen esto, ¿saben lo que es el tiempo del culto? Un tiempo designado para escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuántas veces venimos, nos preparamos, nos vestimos, llegamos a la casa de Dios y nos sentamos ahí con la Biblia abierta y ni escuchamos la voz de Dios? Y el ayuno va limpiando por ahí. ¿Cuántos de ustedes han preguntado a sus hijos, ¿por qué no limpias tus oídos? Porque no me escuchas. Capaz que no lo dice, pero mi mamá me lo decía cuando yo era pequeño. ¡Vaya a limpiar tus oídos! Significa que estaba enojada, porque yo no estaba escuchando, no estaba respondiendo yo como ella quería. Y el Espíritu Santo quiere hacer la obra en nuestras vidas, pero muchas veces tenemos los oídos tapados espiritualmente. Y pastor, no funcionó el ayuno. Sí funcionó, porque David se arrepintió, David tuvo un avivamiento personal, David se acercó a Dios, y eso es el propósito. Otro propósito, David se humilló ante Dios. Ven conmigo a Santiago 4, en Salmos 35, no tomamos el tiempo para leerlo, pero David dice en ayunos, me humillé ante Dios. Pero mira lo que dice Santiago. Santiago 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor. El mandato es que nosotros nos humillemos, porque andamos lleno de soberbia. Hermanos, Dios resiste a los soberbios. El pecado de los Estados Unidos es la soberbia. Cuando ustedes entraron aquí a los Estados Unidos, de repente cayeron en algunos de los pecados que son de esta cultura. Uno de esos pecados es el deseo de tener más. Oh, cómo era de simple la vida antes de llegar, pero ahora necesito una casa, un carro, una troca más grande, un iPhone, dos iPhone, otros zapatos más. Ah, no me... Algunos dicen, no, pastor, yo no. Yo he visto tu closet. Yo he visto tu carro. Ajá. Pero ¿sabe lo que es otro pecado? Que no es... Mire, si usted es de México, de Honduras, de El Salvador, no es tan común ahí, pero aquí en los Estados Unidos el pecado más común y corriente es la soberbia. Y ahora que has llegado a los Estados Unidos, ya te crees. Ya te crees. Así no caminaba en Honduras. Así no manejaba en Honduras. ¿Sabe cómo manejaba? Ajá. Algo te ha pasado. Ya entras. Nunca entras de la iglesia haciendo esas locuras ahí en México. Pero ahora, antes de entrar a la iglesia, estás como, ¿qué es todo eso? Soberbia. Humillarnos ante Dios y decir que Dios quiere hacer una obra en nuestra vida, y lo que le impide es la soberbia de nuestro corazón, que nos creemos algo. ¿Cómo va a obrar Dios en nuestras iglesias si el liderazgo está lleno de soberbia? Los miembros son llenos de soberbia. Hermano, yo les conté un secreto a la iglesia de los güeros hoy. Se lo cuento a ustedes también. Yo puse hace un año y medio ahí una alfombra en mi oficina. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que orar, una vez que pasando 35 años orar arrodillado es difícil? Hermano, ¿sabe por qué debemos orar arrodillado diario? Es humillarnos ante Dios. Y Dios dice que nosotros tenemos la obligación de humillarnos. Pero son pocos los cristianos que quieren arrodillarse. Yo hablo con Dios parado. Yo hablo con Dios sentado. Y Dios dice, yo te resisto. Hermanos, yo no puse alfombra en mi oficina para orar arrodillado. Hermanos, antes de entrar al púlpito, yo entiendo que en mi carne yo no ofrezco nada. De mi propia inteligencia, de mi propia mente, yo no les puedo ayudar, no les puedo guiar, no les puedo instruir en la escritura, no voy a salvar a ningún alma. Este hombre que tú ves es un hombre muy incapaz en lo físico y mucho más incapaz en lo espiritual. Y si yo vengo aquí para ofrecerte mi don espiritual, nosotros, todos nosotros, llegamos en vano. Es Dios, y si no es Dios, no funciona, no vale nada. Hermanos, yo puse esa alfombra ahí, y pastor, ¿por qué vas a la oficina antes de cualquier culto? Hermanos, puse esa alfombra para una sola cosa, un solo propósito, porque antes de venir aquí, cada vez antes de venir, yo me pongo ante Dios y me pongo lo más bajo posible en su presencia. Más bajo no puedo ir. Pero yo quiero que Él sepa que yo me estoy humillando ante Él en su presencia. Y yo digo, pocas veces he visto cristianos dispuestos a humillarse. El hombre está elevado. ¿Qué ofrecemos a Dios? Esta mejilla, esta cara que Él nos dio, como si fuera algo aceptable. Mi inteligencia, mire, Dios debe estar impresionado con todo lo que tengo. Qué ridículo. Hermanos, uno no puede ser salvo hasta que se humille. Uno no puede ser usado hasta que se humille. ¿Y saben lo que es el ayuno? El ayuno es el hombre humillado ante Dios, diciendo: Dios, yo no soy capaz, yo soy incapaz. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jonás? Que Dios iba a destruir la ciudad entera. Jonás va, predica enojado, y el rey decide humillarse, y todos se ponen sackcloth and ashes, y toda la ciudad se humilla ante Dios. Y Dios, en vez de mandar por ahí su ira y destruir la ciudad, salva la ciudad entera. El rey dijo: hasta las vacas, los caballos, los gatos y los perros van a ayunar. Hermanos, si ustedes no se dan cuenta de la destrucción que viene a los Estados Unidos, viene el castigo de Dios. Una nación que ha matado 60 millones, hablamos de Hitler, que mató 6 millones de judíos, cuando nosotros tenemos la sangre de 60 millones de bebés en nuestras manos. Y el mundo, cuando hablamos de Hitler, el mundo se pone mal y dice: qué asco, qué mugroso. Y nosotros respetamos y damos reverencia a esos asesinos que quitan la vida de bebés inocentes, y pensamos que Dios no nos va a juzgar hasta que nosotros decidimos humillarnos. ¿Y sabe lo que hizo David aquí en este caso? Él ayunó, y eso fue un hecho de humillarse ante la presencia de Dios. Ven conmigo, segundo de Samuel 12, versículo 22. Otro beneficio del ayuno. Mira lo que dice versículo 22. Versículo 21. Sus siervos vienen y dicen: ¿qué es esto que has hecho? Viviendo aún el niño, ayunaba y oraba por él, y muerto el niño, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí para que viva al niño? Mas ahora que yo he muerto, que ha muerto el niño, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, humanamente no lo vamos a entender. Pero él lloraba, ayunaba y oraba mientras que estaba vivo el niño. Por una vez muerto el niño, deje de llorar. Y los siervos no lo pueden entender: ¿por qué dejas de llorar? Él dice: no, yo oré pidiendo a Dios un milagro, y Dios ya ha demostrado su voluntad, y el niño está muerto. Yo acepto lo que Dios está haciendo. Hermanos, debemos entender que ayunar y orar no es exigir de Dios que Él se sujete a mi voluntad. Es pedir de Dios y aceptar lo que Él decida. Amén. Hermanos, yo podré darles casos de salud, casos financieros, casos de... Yo recuerdo un día en México buscando terreno para la iglesia. Yo pensaba que yo había encontrado el lugar perfecto, el edificio perfecto, el precio perfecto. Y yo pasé 10 días ayunando, sin comer, y orando que Dios abriera la puerta. Y Dios cerró la puerta. Yo dije: bueno, Dios tiene algo más, mejor para nosotros. Y en fin, nos dio en México, uno va, puede ver, que es increíble el edificio que Dios nos ha dado. Pero yo no entendí en el momento, nada más tuve que aceptar la voluntad de Dios. Y hermano, ¿sabe lo que pasa? Nosotros tenemos una perspectiva distinta. ¿Sabe lo que ustedes pueden ver? Si yo digo a Arturo: Arturo, mira, háblame de tu perspectiva, de tu visión. Desde ahí su visión está muy bloqueado. Lo que él puede ver es muy limitado. Mi perspectiva, mi visión es muy distinta. yo en una, estoy en una posición más elevada. Puede imaginar a Dios desde su posición con su conocimiento. Lo que Él hace está a nuestro favor, aunque no lo queremos aceptar. Pero lo que yo quiero hacer, yo ayuno para yo puedo aclarar la mente, decir, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi familia? ¿Qué quieres de mi ministerio? Yo quiero tener tu mente. Esto no es para que Dios tenga mi mente, es para que yo tenga su mente. ¿Entendido? Ven conmigo a Mateo 17 y terminamos. Un dedo en segundo de Samuel y un dedo en Mateo 17. ¿Para qué es el ayuno? Eso nos permite operar con el poder y la bendición de Dios. Mateo 17, versículo 21, la Biblia dice, pero este género no sale sino por, ¿qué dice? Y, hermanos, que los discípulos vienen a Jesús, quieren echar el demonio, no pueden, Jesús los regaña y dice, ustedes saben orar, pero hay cosas que no salen por la oración. Si quieren esta clase de poder y esta clase de bendiciones, van a tener que orar. Y hermanos, ¿saben por qué tenemos hoy en día cristianos, iglesias, pastores sin la bendición y poder de Dios? Porque la gente de Dios no quiere para nada ayunar. Si tenemos cultos de oración, vienen pocos. Pero si tenemos por ahí semana, una semana, 7 días de ayuno, hermanos, no queremos pagar el precio. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un mercado, un negocio, una agencia, han visto algo que querían? Pero después checaron el price tag. El hombre le acompaña a la mujer. Y la mujer dice, me gustan estos trastes. ¿En cuánto sale? ¡No! ¡Busquen otro lugar! ¡Regresamos a Walmart! ¡Nunca más en tu vida! ¡Regresa a Macy's! ¿Qué te pasa? No quieren pagar el precio. ¿Sabe qué? Nosotros vemos bendiciones de Dios, salvación de almas, algo grande, y vemos que el precio es oración y ayuno, y decimos, no, preferimos el mundo que tal cual como es. Pastor, ¿qué hago con mi hijo? Oración y. ¿Qué hago con mi cónyuge? Oración y. Pastor, yo quiero las bendiciones de Dios, yo quiero acercarme a Dios. Oración y ayuno. Ahora, algunos dicen, pero pastor, ni funcionó la oración y el ayuno con David. Sí funcionó, ¿por qué? Se acercó a Dios, se humilló a Dios, recibió la bendición de Dios. Y vemos, pero murió su hijo. ¿Qué era la oración de David? Era más que la vida de su hijo. David era rey. Él tuvo varios hijos, pero sus hijos eran mugrosos, rebeldes, apartados. Y el siguiente capítulo van a ver que uno llega a ser asesino y el otro violador. David no era ignorante de eso. David sabía, ninguno de esos hijos es digno de recibir el trono. Porque si uno de estos hijos se pone sobre el trono, pobre Israel, ay de Israel, va a ser un desastre. ¿Sabe lo que él estaba pidiendo de Dios? Un hijo digno del trono. Mira lo que dice en el siguiente versículo. 12, versículo 24. Y consoló David a su esposa Betsabé, y entrando a ella durmió con ella, y dio luz un hijo, y llamó su nombre, el cual, ¿qué dice? Una pregunta, hermanos. Estamos hablando de adulterio. Estamos hablando de un desastre, estamos hablando de un pecado. Pero cuando David se humilló, oró y ayunó, Dios tomó esta mala situación, lo cambió para bien, y el resultado era el rey Salomón. digno de tomar el trono. ¿Quién hubiera creído que Salomón iba a salir de esa relación y de esa mugre, de ese escándalo, de este problema? Dios tomó todo lo que era mal y lo tornó para bien. Y Dios hizo un milagro porque David dijo: yo no solamente voy a orar, yo voy a orar y ayunar a ver lo que haga Dios. Pero el resultado más importante es que David hizo Dios reconciliado, David humillado, David otra vez viendo la mano de Dios en su vida. Hermanos, capaz que en otra iglesia, usted viene de otra iglesia, nunca ha escuchado sobre el ayuno, nunca ha participado en el ayuno. Hermanos, yo quiero ver la mano de Dios, pero más que nada yo quiero ver un avivamiento personal en tus vidas, tus matrimonios y en esta iglesia. 7 días. De aquí el otro domingo vamos a tener una invitación, hermanos. Eso es invitación muy exclusiva. Es invitación nada más por algunos. No me importa sean 10 o sean 100. Los que están dispuestos a decir: yo voy a decidir hoy cómo voy a hacer un ayuno, pero yo voy a participar de aquí al siguiente domingo. Sea verdura y fruta, sea nada más pura agua o licuados o jugo de sea, no me importa cómo lo haga, eso es entre tú y Dios. No vamos a checar, estamos pidiendo que tú decidas. Y mire, hermanos, no vale nada si nada más es un cambio de dieta y no es decir: yo dedico esta semana a Dios y a la oración. Entonces, lo que ahorro en tiempo de no tener que comer, cocinar. Mire, hermano, si es licuado, ¿sabe lo que hace uno? Y no haga por ahí esos jugos exóticos que apio y es. No, en fin, pierdes todo el tiempo que quería orar. Eso es para la oración. Entonces, es decir, yo voy aquí a la vuelta y compro el jugo y tomo 5 minutos para que yo pueda dedicar media hora a la oración. Yo voy a decir, si tú tienes 3 hijos en casa, decir a tu esposa: 5 días, lunes a viernes, todas las comidas, yo voy a ir a Taco Cabena y comprar taquitos para que tú no tienes que cocinar, para que podamos apartar. Algunos de los hombres están diciendo: ay, 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 5 días de taquitos. Bueno, al lugar más barato. O cómprales para los niños una pizza, lo que sea, y decir: no, de esa forma ella no tiene que cocinar y ella no tiene que hacer todo el aseo. Y podemos tomar media hora en todas las tardes para dedicar a la oración.